creo que vamos a usar 110 después de la predicación. Mateo 1, como les anuncié en el comienzo de nuestro culto, les pongo el reto de leer todo el libro de Mateo en el mes de diciembre. Capítulo cada día, alcanzables, algo para animarnos. Y creo que es algo fuerte para ponernos en recuerdo por qué estamos aquí, por qué tenemos iglesia, por qué queremos reunirnos, por qué es importante adorar, venerar, cantar y pensar en la gran bendición de ser hijos de Dios. La vida de Cristo. Eso es sumamente importante. Y tengo una lista de predicaciones entre hoy y Pentecostés de lo que quiero predicar con ustedes en el libro de Mateo. Entonces creo que va a ser algo fuerte para nosotros, ¿verdad? Pensar en el libro y otra vez estar bien enseñados, bien entregados, bien enamorados. Nuestro Cristo, eso es correcto. Pero hoy leo solamente capítulo 1 de Mateo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá, a sus hermanos. Judá engendró a de Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Esrom. Esrom a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón, Salmón engendró a Raab de a Boaz, y Boaz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue la mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías, Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud, Eliud engendró a Eliezer, Eliezer a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado al Cristo, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Hasta la deportación a Babilonia, 14, y hasta la deportación a Babilonia, hasta Cristo, 14. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, quiere decir divorciarla, y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y habrá su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, le puso por nombre Jesús. El texto de hoy es solamente los tres primeros versículos aquí de Mateo 1. Mateo 1, versículos 1, 2 y 3. Y también, si quieren estudiar un poco más allá de la predicación, pueden abrir sus Biblias a Génesis 38. Génesis 38, donde van a leer la historia de Judá con su mujer Tamar, que no fue su mujer, y de hecho fue la mujer de su hijo. Y la historia de cómo llegó a ser a Judá, padre de nuestro Jesucristo, por medio de Tamar. No vamos a leer el capítulo por el momento, pero creo que va a ser importante nosotros leer para poder entender algo de la gracia de nuestro Dios. Queridos amigos, cuando nosotros pensamos en Cristo, nosotros correctamente pensamos en Cristo sin mancha, sin pecado. Y nosotros, cuando pensamos en Cristo, sabemos confesar que Cristo es Dios. Cristo es exaltado. Es en sí la persona de Dios, todopoderoso, desde la eternidad existía, hasta la eternidad va a existir. Y nosotros sabemos, cuando confesamos así, que no tenemos razón menospreciar ni pensar de Cristo como ser humano normal. Fue ser humano y nació como ser humano. Había tiempos cuando el cuerpo y las células de Cristo Jesús no existieron. Había tiempos cuando no hubo cuerpo de Jesucristo. Y llegó a ser carne y huesos. Llegó a ser humano con un ser humano, decimos, con un espíritu. O sea, un alma humana. Una naturaleza humana. Y la diferencia entre su naturaleza y nuestra es que fue engendrado por el Espíritu Santo. Llegó a ser nacido como segundo Adán, pero sin pecado, sin naturaleza pecaminosa, sin deseo pecar, sin deseo ser tentado, pero fue tentado. Pero como Dios, decimos con Santiago 1, cuando Cristo llegó a ser ser humano, como llegó a ser persona que tenía que vivir bajo carne y hueso, su tentación fue real, pero en realidad no fue tentado en el sentido de querer pecar. Eso es nuestro consuelo. ¿Qué tan grande es su Cristo? Enséñeme qué tan grande es su Cristo y puedo entender qué tan fuerte es tu gratitud por tu salvación. Y nosotros decimos, cuando pensamos en Mateo 1, que fue escrito para causarnos exaltar y entender y glorificar nuestro Cristo y nuestro Dios. Y fue escrito para causarnos regocijar en los caminos del Señor. Y fue escrito para causarnos ver que Dios es capaz de hacer algo más allá de nuestra imaginación, de nuestro poder construir. Si la salvación fuera nuestra responsabilidad, nosotros vamos a poner otro tipo de plan. Pero ¿cómo es Dios? Versículo 1, 2 y 3 de Mateo. por medio de la divinidad, por medio de los seres humanos, por medio de lo que es común y de cada día. Cristo nació de las mismas generaciones de que hemos leído en el Antiguo Testamento. Entonces, si preguntas, ¿tiene el Antiguo Testamento que ver con mi vida en Cristo? Claro, porque allí Dios nos dio palabra acerca de todas las generaciones que tuvieron que ver con nuestro Salvador. Amén. Y eso es para nosotros algo impresionante. Entonces, ¿de qué se trata el Antiguo Testamento? Y uno va a decir de leyes, y otro va a decir de religión, y otro más va a decir del templo, de sacerdotes, de profetas, de reyes y de reinos. Y todo eso es correcto en un sentido, pero tiene que ver con nuestro Cristo, tiene que ver con el plan de Dios, tiene que ver con Dios, con la idea de llevar a cabo nuestra salvación, dirigiendo todas las generaciones, guiando todos los pueblos y apartando un pueblo y una generación y una persona que fue David para pasarnos a tener Cristo. Regocijamos. A mí siempre es placer. No debo decir eso. Eso sería mentira decir. Yo iba a decir siempre es placer leer las genealogías. No siempre es, pero muchas veces es para mi placer leer genealogía. Y si ustedes estaban pensando, oye, el pastor no sabe pronunciar estas palabras muy bien, nombres, déjame explicar algo. Yo nací con una traducción de la Biblia muy antigua, en inglés, donde es casi imposible pronunciar estos nombres. Y luego tenía otra traducción de la Biblia, más fácil de pronunciar, pero actualizaron los nombres también y sus pronunciaciones. Y luego aprendí hebreo, pues esos nombres son de hebreo. Puedo pronunciar estos nombres en hebreo. Y luego tengo que leer este libro en griego, y los nombres en griego son diferentes. Y luego tengo que entender algo de español. Por favor, que me den paciencia los nombres. El punto no es nombres, el punto es la fidelidad de Dios, el plan de Dios, que Dios lleva a cabo su plan en cada generación, y nosotros pensamos de Dios como lejos, y nosotros pensamos como Dios que no es capaz, y nosotros pensamos que Dios no nos quiere, pero Dios dice, en esta generación les quiero, en esta generación les quiero, en la generación que sigue les voy a querer, en la generación después les voy a querer. En todas estas generaciones en el pasado, allí estaba Dios. Allí estaba Dios cumpliendo con su plan, cumpliendo con su fidelidad. Y cuando parece que los reyes eran débiles y parece que todo fue un lío, a la vez Dios en su fidelidad allí está. Allí está. Y estará para siempre con su pueblo. Y regocijamos en esto, queridos amigos. Si ustedes están pensando en celebrar Navidad, el nacimiento de Cristo, con el nacimiento de Cristo es la palabra escrita en toda mayúscula, la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Y tú, querido amigo, cuando piensas en tu vida y aparentemente te carece algo y luego tienes la falta de una cosa y luego no sabes cómo vas a seguir y luego no entiendes qué hacer y luego No sabes qué plan tiene Dios por tu vida y luego no puedes entender las dificultades de tu vida. Querido mío, con mayúscula, es escrito la fidelidad de Dios con todos estos nombres, con las genealogías de nuestro Cristo. Su fidelidad fue llevado a cabo en Cristo Jesús y su nacimiento, pero deben ver lo que dice aquí en versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Decimos que eso es el resumen. Lo que necesitas saber que Cristo es hijo de David y hijo de Abraham. Eso es sumamente importante. Entonces nos preguntamos, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante saber? Y les doy la carga de estudiar. No tenemos tiempo de estudiar aquí, pero deben leer Salmo 2. Deben leer Salmo 110. Deben leer Segundo de Samuel, capítulo 7. Deben leer Salmo 72. Deben leer Salmo 45. Deben leer las profecías en Mesías que tienen que ver con el hijo de David. Deben leer en Jeremías las profecías que tienen que ver con el hijo de David. Deben leer en Ezequiel las profecías que tienen que ver con un hijo del hombre que es nacido, que tiene el poder de Dios. Y eso es el hijo de David. Eso es nuestro Cristo. En otras palabras, claro, es rey, este linaje real, es Jesucristo capaz de tomar el trono de los israelitas en un sentido, por ser hijo de David, porque eso fue la promesa, eso fue la esperanza. Y nosotros sabemos que desde hace la generación de David, los israelitas hicieron un cambio fuerte en sus estudios de la Biblia. Y los cambios tuvieron que ver con una sola palabra, que en hebreo es Mesías, o Mesías. En inglés, o perdón, en español, Mesías. El nombre que pusimos a nuestra iglesia. El ungido. En griego es Christus, y prestamos de griego nuestra palabra Cristo. Cuando pensamos en eso, nosotros sabemos que los judíos cambiaron sus estudios para enfocar en esta palabra. Entonces, estudiando Génesis, ellos pudieron reconocer que las promesas de salvación bajo la tribu de Judá tuvieron que ver con un ungido, el ungido, el Mesías de Dios. Y luego en estudiar la vida de David, dijeron que David recibió muchas promesas acerca de su hijo y de su vida, y nunca fueron cumplidas todas esas promesas en su generación, ni en la generación de su hijo, Salomón. ¿Qué de esas promesas? ¿Qué hacemos de esas promesas? Y decidieron y reconocieron que esas promesas tuvieron que ver con el Salvador. Y pudieron reconocer que este Mesías fue hijo de Dios. Hijo de Dios. Entonces, cuando pensamos en esto, estamos animados a reconocer en Cristo Jesús, el único Salvador, el que tiene el trono de David, el que puede cumplir con la promesa de tener trono para siempre y para siempre estar sentado en su trono. Aquellas promesas nunca fueron escondidas en las generaciones aquí mencionadas. Pueden ver los versículos 7 a 11. Ustedes, por leer el Antiguo Testamento, saben que algunos de estos nombres, reyes, todos, eran fieles y algunos no fieles. Algunos eran medio fieles, que es pura infidelidad, ¿verdad? Pero la gracia de Dios les puso por reyes. Muchos de ellos tuvieron fe en nuestro Dios y tuvieron esperanza. Algunos tarde en su vida, algunos temprano en su vida. Eso explica también cuando pensamos en nuestras vidas. Algunos de ustedes fueron convertidos a Cristo siendo ya grandes. Y algunos de nosotros éramos convertidos siendo jóvenes. Y qué placer es criar nuestros hijos y nuestros hijos desde su niñez cuando dicen, ni recuerdo el momento cuando comencé a creer en Cristo. Desde mi niñez confiaba en Cristo. Es lo que queremos para nuestros hijos. Eso es lo mejor para ellos. Siempre pensar en creer y confiar en nuestro Dios, su gloria, su gracia, su amor. Pero más o menos 7 a 11 es una lista de infidelidad y la falta de confiar en Dios. Pero queridos amigos, Dios es fiel. Y luego regresamos, de acuerdo con Mateo, 14 generaciones antes a Abraham. ¿Sabéis el versículo? Hijo de Abraham. Y nosotros podemos imaginar y debemos leer Gálatas 3 y Romanos 4 en este contexto y saber que eso fue la idea de Pablo cuando escribió Gálatas 3 y Romanos 4 para enseñarnos que Cristo es el único hijo de Abraham en este sentido. La semilla prometida a Abraham no fue la mucha semilla de muchas generaciones y su muchedumbre de hijos, hijas, pueblos, tribus y todo, pero fue más allá de esto, fue algo que tuvo que ver con uno, específicamente Cristo, nuestro Jesús, hijo de Abraham en este contexto de su pido que abran sus Biblias a Génesis 17, porque tengo miedo que no sabemos nuestras Biblias bien y debemos conocer nuestras Biblias siempre mejor. Y lo que vamos a leer en Génesis 17 tiene que ver con la promesa de Dios en Romanos 4 y Gálatas 3, o sea, la explicación de la promesa en estos pasajes, Gálatas 3, Romanos 4. Y aquí en el versículo 7 es Dios que habla, es Dios que da promesa. Y es Abraham que recordaba la promesa, y puso la promesa en la mente de sus hijos por medio de enseñar a Isaac. Luego Isaac, Jacob y Jacob a sus 12 hijos y las 12 tribus enseñando por generaciones. Versículo 7, Génesis 17, y estableceré mi pacto entre mí y ti, tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y él de tu descendencia después de ti. El Espíritu Santo nos enseña que esta palabra descendencia, claro que quiere decir en un sentido cada generación, cada persona, cada hijo nacido a Abraham, bajo el pacto de Dios, tiene referencia específica a un hijo. y una sola semilla que es Cristo Jesús. Entonces, cuando estamos en Mateo 1:1, sabemos que estamos en el cumplimiento de toda la esperanza de todas las edades. Y en la Biblia hay dos edades. Hay la edad que ya pasó y hay la edad que tiene que ver con el niño hombre. Y esta segunda edad comenzó con el nacimiento de Cristo Jesús. El mero acto de llevar a cabo el nacimiento de Cristo causó el nuevo, a la nueva edad llegar. Y esta edad llega y dura para siempre. Y todo lo que esperamos ahora es nada más el juicio de Dios y la renovación de todas las cosas en la renovación de la creación de Dios. Por siempre y siempre estaremos con nuestro Dios por causa de esa promesa que Dios hizo a Abraham antes de ser fuerte, antes de ver su hijo Isaac, antes de entender cómo Dios iba a llevar a cabo su promesa, antes de ser grande, fue grande. Y cuando fue más grande, fue hecho padre. Padre de Isaac. Qué buena cosa es la fidelidad de Dios. Piensas que una cosa es imposible. Piensa que nunca jamás vas a dominar un vicio en tu vida. Tú piensas que nunca jamás vas a cobrar el ánimo de ser solo seguro, segura de tu salvación. Tú piensas que nunca jamás vas a ser igual como tus hermanos en Cristo, pensando que ellos tienen todo, entienden todo y son más maduros, etc. Pero, queridos amigos, la promesa de Dios nos da esta confianza. Estamos en Cristo. Estamos en Cristo. Somos hijos de Dios mediante nuestra fe. No mediante el esfuerzo que todos ponen para madurar, claro. No estamos en Cristo por el esfuerzo. No estamos en Cristo por participar en la cena del Señor o por ser bautizado. Estamos en Cristo porque Dios nos amó y Dios cumplió con su promesa. Y su promesa fue fiel. ¡Qué gran fidelidad de nuestro Dios! Terminamos la predicación hoy con la sorpresa de los primeros tres versículos. Hay cinco mujeres mencionadas en la genealogía de Cristo y la primera es Tamar. Y Tamar fue la mujer del primogénito de Judá. El primogénito de Judá murió. Luego el segundo hijo de Judá murió. Y luego el tercer hijo de Judá nunca fue dado a Tamar como esposo. Y eso no fue justo. No fue de acuerdo con la ley de Dios que Judá tuvo que cumplir en su generación. Pueden leer todo esto en Génesis 38. Luego Judá hizo una locura. Se fue una prostituta. Se fue con una prostituta. Y qué sorpresa. La prostituta fue esta Tamar, su nuera. Ella, decimos, jugaba como prostituta. Y Judá estaba con ella sin saber que fue su nuera. Y fue engendrado gemelos, o engendrados gemelos, por medio de él. No fue correcto, no fue santo, ni de parte de Tamar, ni de parte de Judá. no fue correcto, ni fue lo que Dios quiere, pero qué tan grande es tu Dios. Y como siempre digo a ustedes, nosotros debemos decir siempre, cuando estamos leyendo la palabra de Dios, debemos preguntar, ¿qué quiere enseñarnos nuestro Dios de sí mismo? ¿Qué quiere decir nuestro Dios de su persona, de su carácter? Y claro, concluimos que Dios es Dios de gracia, lleno de gracia. Y nosotros debemos entender que por su poder y por querer salvar al mundo y por querer ser fiel a su palabra, aunque fue engendrado incorrectamente y por pecado, parte de las dos personas. Qué tan grande es la gracia de nuestro Dios. Y todos nosotros estando en Cristo decimos amén y gloria por tal don de su gracia. Nadie va a querer reunir aquí ni en cualquier iglesia cristiana si la salvación tiene que ver con nuestro obra. Si la salvación tiene que ver con borrar todo de nuestro pasado, nadie va a poder ni querer reunir con nosotros, porque conocemos cómo es nuestro corazón. Algunos pueden fingir, y podemos fingir por un rato, pero la verdad es, amigos, queridos, cuando llegamos a la iglesia de Cristo, llegamos como los que son nada más igual a juzgar, igual a amar, confiamos en la gracia de Dios. Dios nunca da excusa a juzgar, nunca dice que juzgar fue correcto, ni amar fue correcto en lo que hicieron, ¿no? Nunca jamás damos eso. Nunca podemos usar a ellos como excusa, hacer mal y decir es que Dios recibió a ellos para recibir a mí. Entonces puedo salir y hacer X más. Pero es tentación. Vamos. Es gran tentación. Personas han dicho esto siempre. Por ver otros pecando, piensen que pueden pecar sin tener problemas, sin consecuencias. No es la verdad, no es lo que Dios enseña. Pero sí enseña su gracia. Eso es lo que nos da el poder y el placer en arrimar a la iglesia, en acercarnos a nuestro Dios, en querer orar, en querer confiar en Cristo, en querer reconocer el poder de su muerte, en ver la cruz y ver su sangre y pensar en su sacrificio y luego reconocer su resurrección como nuestro. Amén. Es gracia, queridos amigos. Regocijamos en eso. Y si aquí estás hoy, tienes esta confianza, ojalá pudiéramos decir el día que viene, recordamos este siempre, que hay fe, tenemos nuestra fe, una sola persona, Dios, por medio de un solo mediador, salvador, Jesucristo. Regocijamos en la fidelidad de Dios, siempre, siempre. Amén. Señor, damos gracias porque en tu placer hiciste algo más allá de lo que es posible imaginar. Hiciste una generación tras otra. Cada generación tuviste los tuyos. Queremos ser de los tuyos en esta generación. Queremos ser los seguidores de Cristo, regocijando en tu gracia. Y y llegamos. Y llegamos pensando en la cruz y la sangre de Cristo, su cuerpo quebrantado, destruido, perdestruido por nuestro pecado, muerto por nosotros. Pedimos que seas glorificado cuando participamos en la cena. En el nombre de Jesús. Amén. La canción es 110, y vamos a recibir la ofrenda durante la canción.
Carlos, vamos a recibir la ofrenda.
Pueden luego acabar con la ofrenda. Vamos a orar, por favor, preparando nuestros corazones. Dios, en tu misericordia, eres nuestro Padre. Entonces te suplicamos que en esta cena, en la cual atesoramos el bendito recuerdo de la muerte amarga de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo, queremos desear siempre Cristo, y queremos siempre guardar en nuestro corazón a través del Espíritu Santo su obra redentora, y queremos siempre reconocer la verdad que hay seguridad, y más queremos rendirnos a ti, sabiendo que por medio de los años seremos más y más transformados, renovados, santificados mediante fe y el poder del Espíritu Santo. Entonces, Señor, reconocemos el cuerpo y la sangre de Cristo, que Él, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, es el único pan celestial, y que nosotros no vivamos en nuestros pecados jamás, pero sino en Él, que Él vive en nosotros y nosotros en Él. Queremos ser como participantes en el nuevo y eterno pacto, pacto de gracia. Y no te queremos dudar jamás que eres un Dios lleno de gracia y lleno de perdón. Con eso renunciamos todo pecado, todo enemistad que haya entre nosotros, y reconocemos todo plan tuyo por nuestra vida y el futuro. Seas glorificado cuando venga Cristo en su gloria, y cuando acabas con los pueblos y acabas con los gobiernos, y nunca jamás serán hallados, porque tuyo será el reino y la gloria, y la esperanza para siempre. Danos también de tu gracia, porque queremos tomar nuestra cruz alegremente. Es decir, queremos negar a nosotros mismos, confesar públicamente nuestro Salvador Cristo y vivir con fidelidad en toda tribulación y luego esperando de los cielos el Redentor. Pedimos, Señor, todo esto porque reconocemos tu gloria, tu majestad, tu poder. En el nombre de Cristo, amén. No tienen quizás las palabras del credo de los apóstoles memorizado, pero eso usamos cuando tenemos la cena del Señor. Entonces vamos a confesar.